es diversidad de festivales de la música en el mundo con una cámara, contándole al país qué pasa con los artistas que están afuera. Y hoy en día cada artista tiene su propio fotógrafo y entró a ser una profesión que no es fotógrafo, porque eso hace community manager, hace fotografía, hace videos, que está allá atrás de una tarima, subido así, dándole a conocer al mundo qué está pasando en la vida de un artista.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está. Delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Se levantó a las 5 de la mañana y caminó a tientas por el corredor hasta la cocina. Encendió una vela. Tomó una chimita y atizó la leña todavía tibia hasta que estuvo roja y envuelta en llamas. En el corral la esperaban la reina, la maravilla, la zafira, la normanda, la chilena, la danta, la yegua, la mariposa, la esmeralda, la rosada, la espuma y la repolla. Las 12 vacas que debía ordeñar. A las 9 estaba otra vez en la cocina hirviendo la leche y agregándole cuajo para hacer queso, batiendo la nata para la mantequilla y organizando la primera parte del almuerzo. Todos los días eran iguales, excepto los sábados y los domingos. Los sábados los jornaleros eran menos y a las 2 de la tarde podía cuidar el huerto o enseñarles a leer y a escribir a los más chiquitos. Los domingos se vestía con lo mejor que tenía. Cabalgaba durante unas 5 horas en una incómoda silla para mujer. Monseñor Builes, el obispo de Santa Rosa de Osos, ya había escrito varias pastorales prohibiendo que las mujeres se montaran a horcajadas. Si el camino estaba bueno y los caballos galopaban, ellas y sus hermanas alcanzaban la misa de 11, si no la del mediodía. Después de recoger algunas cosas en la tienda de los hermanos Peláez y saludar a los conocidos, emprendían el camino de regreso, otras 5 o 6 horas a caballo. La ventaja era que las Hernández, sus primas, les empacaban fiambres y eso aminoraba la jornada. Cerca de las 3 de la tarde paraban en Quebrada Sana, de aguas cristalinas, mansa en verano y furiosa en invierno. Con las hojas de los árboles hacían cuencos para beber agua. 20 minutos tardaban y antes de que oscureciera ya estaban en casa. Nadie recuerda la fecha exacta, pero saben que la primera carta llegó un sábado.
Bueno, hoy damos esta apertura y esta bienvenida con las palabras de Josefina Aguilar, nuestra gran invitada de hoy. Hoy el programa es muy especial porque precisamente ella nos comparte en el inicio de este programa el inicio también de su primera novela Solferino. Y con ella pues les damos la bienvenida una vez más a este programa, su espacio El Árbol Rojo. Saludamos a la profesora María Alexandra como todos los martes.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos acompañan esta tarde y también pues las personas que nos van a ver, que se van a conectar en otro momento del día, otro momento de la semana, del año, para disfrutar también del Árbol Rojo. Por supuesto, como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Saludamos a los oyentes que se conectan en Colombia, desde cualquier parte del mundo, a las personas que ahorita nos están acompañando en Facebook y en YouTube por Uniminuto Radio, también quienes están en uniminutoradio.com.co y quienes nos están escuchando por los 1430 AM de Uniminuto Radio en Bogotá. A las personas que nos estarán escribiendo, que nos estarán saludando, que quizás tengan también preguntas para nuestra autora, también estaremos integrando, por supuesto, todas sus preguntas, sus comentarios en este espacio. Saludamos de paso a Dulce María Ramos. Gracias por conectarte por YouTube en Uniminuto Radio.
Y bueno, vamos a dar precisamente la bienvenida a nuestra gran invitada, pero antes que nada quisiera contextualizar, ¿no? Dar la reseña, ¿no? De Josefina Aguilar para que estemos conectados en su trasegar, ¿no? Por las letras. Josefina Aguilar Ríos es magíster en escrituras creativas de la Universidad EAFIT, socióloga y comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia. Algunos de sus textos se han publicado en el suplemento literario Generación, la revista Bianca, entre otras. Solferino es su primera novela. Precisamente dimos la apertura a este programa con unos apartados de esa novela. Uno de sus cuentos hace parte del libro Escribir es cosa de mujeres, antología de escritoras de acá, de Cuba Editores, de este 2021. En esta antología se reúnen 10 escritoras antioqueñas y bueno, ella es parte de esta antología y de esta selección. Es coautora de Mil Hojas, Juegos de Escritura del 2019. Se ha desempeñado como editora de publicaciones, ha dictado talleres de creación literaria y de fomento de la escritura en el Centro Cultural La Pascasia en Medellín. Actualmente es editora de revistas de El Colombiano y profesora de literatura en el Centro de Educación Yurupari en Antioquia. Bienvenida, Josefina, al Árbol Rojo.
Gracias, Natalia, y gracias, María Alexandra, por la invitación.
Entonces, buenas tardes. Entonces, ahora sí damos inicio a esta conversación precisamente con nuestra autora invitada y queremos iniciar este diálogo, Josefina, pues empezando por tus orígenes, ¿no? Por tu llegada a la escritura, cómo te acercas, ¿no? a escribir, cómo llegas a escribir también pues literatura, ¿no? A interesarte por este oficio también.
Bueno, yo soy periodista de formación, como decía Natalia, entonces la escritura es parte de mí. Es parte de mi oficio, es parte de lo que hago todos los días, la lectura y la escritura. Y la literatura siempre ha estado muy cerca en el ejercicio, porque pues quien ejerce el periodismo, hay una relación muy estrecha entre el periodismo y la literatura. Y yo estoy formada leyendo básicamente periodistas y escritores. Entonces, hay un punto en la vida en el que, digamos, estaba dedicada a escribir periodismo, pero me interesaba también la no ficción. Entonces, pues ya llevaba muchos años de ejercicio en el periodismo. Yo he pasado por muchos medios, o sea, por radio, por prensa, por televisión, y llevo muchos años como editora. Y la literatura siempre ha sido una compañía, los libros siempre han sido una compañía, y hay una serie de historias que uno va coleccionando, como en el caso de la novela de Solferino, que era una página prácticamente que tenía en el computador antes de empezar a escribirla, pero era una historia que estaba ahí, y uno se da cuenta que las historias empiezan a perseguirlo. Esto es, a veces, de pronto Piglia lo plantea un poco cuando habla de la literatura, y esas historias se empiezan a convertir como en ese otro que te acompaña permanentemente y no es un relato periodístico, no es una crónica, no es un reportaje, no es un perfil, sino que hay una necesidad de plasmar en la escritura. Mejor dicho, hay un momento en que la historia se le sale a uno por la piel, por los poros, por la boca. Y entonces no hay otra manera que ponerla en palabras, que ponerla en papel.
Y esto te sucedió con Solferino, ¿no? Que esa es precisamente tu primera novela. ¿Cómo ves o cómo dices, bueno, ya, listo? ¿Cuándo le dices tú, sí, voy a escuchar a esta historia que me persigue y empiezas a construir esta historia? Y si les puedes contar un poco a nuestros oyentes cómo está estructurada esta novela.
Yo llevaba, esto tiene casi que, es un tema relacionado casi con el trabajo. Yo antes de estar en El Colombiano trabajé 12 años y medio como editora de libros y revistas. Y editaba muchos libros para otras personas y cuidaba muchos libros para otras personas. Mi oficio casi era cuidar la edición, que saliera perfecta, porque además el oficio del editor es un oficio de perfección, que eso nunca se logra, pero uno siempre está detrás de eso, ¿cierto? Ese es el fin, que quede perfecto. Y entonces hubo un punto en el que yo dije, yo ya tengo 2 pregrados, no he hecho una maestría y no la he hecho porque no sé en qué, porque ninguna me satisface. Entonces hubo un punto en el que dije, bueno, me voy a matricular en NYU o en la Universidad del Paso o en Iowa, que ahí están las maestrías de escritura creativa. Y había un requisito que había que cumplir, que era el del TOEFL, del inglés. Se necesitaban 80 puntos y yo saqué 78 puntos. Yo dije, ay, Dios, ve, no me alcanzó, mi inglés ya no está tan bien como yo pensaba. Y entonces dije, bueno, no sé, y justo coincide ese momento de la vida, coincide con el diagnóstico de Alzheimer de mi papá, y yo dije, no, yo ya no me puedo ir de este país, o sea, este no es el momento. Y en ese momento la Universidad de AFIT abre la maestría de escrituras creativas, y yo dije, no, yo creo que es esto es lo que yo quiero hacer. Y tenía, como les digo, tenía una... como una especie de, en el mundo del video, lo llaman como la sinopsis, tenía como una sinopsis, una página escrita de la historia de Solferino que quería hacer. Y entonces cuando llegó el momento de presentar como el proyecto a la maestría, yo dije, yo tengo que contar esta historia. Y esta historia es una historia que habla de la memoria, de un hecho curioso, parte de 2 hechos reales, y además uno de ellos muy curioso, y es un carteo, el inicio de una correspondencia, de una relación epistolar que dura casi 40 años entre un campesino de Anorí y un poeta chileno, también que vivía en un feudo, como los llaman los chilenos, y se inicia un carteo de 40 años, que dura casi 40 años, y... ocurre también lo que les cuento del diagnóstico de Alzheimer de mi padre. El campesino era mi papá, y a mí esa historia me parecía fascinante, que un campesino en plenos años 60 hubiera logrado entablar una comunicación permanente, constante, que durara 40 años con una persona que ni siquiera había visto físicamente, con la que nunca había intercambiado fotografías, pero que se hubiera consolidado una relación tan estrecha. Entonces yo dije, esta es una historia que me parece que se puede contar, y había una serie de factores alrededor, que eran la dictadura chilena, el nacimiento de la guerrilla del ELN, en el lugar, en el pueblo donde transcurre la historia para el personaje colombiano, es un pueblito del norte de Antioquia que se llama Anorí. En Anorí ocurrió, hacia los años 70, una operación que se llama Operación Cerco de Anorí, que coincide en fecha con la toma del poder por parte de Augusto Pinochet y el derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Mientras en Santiago ocurría la toma del poder por parte de Pinochet, en Anorí, el ejército colombiano le daba el golpe tal vez más grande en la historia a la guerrilla del ELN, a tal punto que prácticamente logró desmantelarla. Mataron a 2 de los hermanos Vázquez, y ahí es donde Fabio Vázquez queda vivo y se exilia en Cuba. Entonces a mí me pareció muy curioso todo eso, y yo dije, pues ahí hay una historia muy peculiar, que es la relación entre estos 2 personajes, pero también hay una serie de coincidencias. El chileno vivía en un lugar que se llama Catillo, que es un pueblito cerca a Parral, donde nació nuestro poeta Nobel, muy bien, Pablo Neruda, donde nació Neruda, queda ahí cerquitica, muy cerca, o sea, en el extremo sur, de la cordillera de los Andes, y Anorí está localizado en el extremo norte de la cordillera de los Andes. Esa es la razón que digamos, o sea, eso es como lo que hay detrás o la razón por la que nace la novela.
No, y ese tejido, porque además hay muchas coincidencias, ¿no? Muestras tú que no puedes salir del país a hacer la maestría porque ya tu padre pues entra en ese estado, pero también es desde tu padre que surge esa conexión con la historia, pero también es el lugar y son las condiciones sociales que te hacen llevar a escribir esta novela. Una de las cosas que llama mucho la atención, además de los diferentes temas que trabaja la novela, es que precisamente mantienes, ¿no? Mantienes la estructura de epistolar, ¿no? Mantienes un poco esa correlación. Aquí yo quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo llega, ¿no? También esos procesos de construcción de la novela, esos procesos creativos de escritura y de toma de decisiones para generar y decir, bueno, voy a mantener, ¿no? La estructura de epistolar y que se sienta, que sienta el lector, ¿no? Y el espectador sienta esa conexión, ¿no? Tan distante, pero que se da desde el género de la carta. ¿Y cómo entiendes tú el género de la carta hoy en día, ¿no? Es decir, siendo que uno piensa, no, pues las cartas ya pasaron de moda, ahora son los mails, son el WhatsApp, bueno, las redes, pero tienen algo, ¿no? Una magia distinta. ¿Cómo entiendes tú ese género epistolar?
Bueno, voy por la primera pregunta, sí. Que es como la de la estructura, que es, la verdad, fue muy complejo hacerlo. Miren, el proceso de la maestría, yo tuve tres tutores y el primer tutor fue el escritor Juan Diego Mejía. Cuando yo empecé a escribir, Juan Diego me dijo, yo creo que ese no es el arranque, vuelva a empezar. Y yo le dije, ah, bueno, listo. Entonces yo volví, me senté y volví a empezar. Y ocurrió una cosa muy particular que yo creo que, es que no recuerdo el autor en este momento, tal vez en un momentico, a veces me pasa, se me escapa. Hay un momento en que las novelas cobran vida por sí mismas, o sea, uno empieza a escribir y tiene un plan en la cabeza, pero los personajes empiezan a cobrar vida propia y uno empieza a encontrar el camino de la novela. O sea, yo empecé a escribir y de manera muy natural casi que dije, o sea, si estoy contando una historia epistolar, tiene que haber una manera de anclar el tema de la escritura de cartas con la novela, y me parecía sumamente complejo. Decía, o sea, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a lograr, pero tengo que encontrarlo, y por eso la novela es una novela fragmentada de capítulos muy breves, porque tiene cuatro narradores, y yo decía, si yo no logro fragmentar esto, además porque en esa novela hay un tema clave que es la memoria, y la memoria se fragmenta, la memoria es un asunto fragmentado. Entonces yo dije, yo voy a apostarle, esas son cosas que están detrás y que seguramente el lector no ve, pero que uno en el proceso de escritura empieza a construir como si estuviera armando un boceto. Entonces yo dije, listo, la memoria se fragmenta, este libro se fragmenta, tiene cuatro voces, lo voy a fragmentar para que sea más fácil y menos complejo de entender. Y esa es la razón. Y las cartas, que me preguntabas, Natalia, que como qué significado tienen las cartas, yo viví hasta los 5 años en el Solferino, en esa finca. Y yo no, en ese momento pues no teníamos ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni teníamos televisor. La manera en que nos comunicábamos con Medellín, que toda mi familia estaba en Medellín, era a través de cartas. Mis papás todo el tiempo recibían cartas y yo aprendí a escribir y a leer muy pronto, muy, muy chiquita, y mandaba cartas. Yo vivía hasta los 5 años y antes de los 5 años ya le escribía cartas a mis primitos, o sea, era un ritual. Luego la vida me llevó a hacer un intercambio en Estados Unidos cuando estaba en la universidad, cuando estudiaba sociología, y vivía en el Parque Nacional de Yellowstone, en la casa del oso Yogi. Y eso es, estoy hablando del 2002. Y aunque suene increíble, solo tenía 30 minutos de internet cada semana. Y a veces me los dividía con un amigo bogotano, que pues nos conocimos allá, nos hicimos muy cercanos, y como era tan difícil el acceso al internet, a veces nos dividíamos 15 minutos, él escribía a su casa y 15 minutos escribía yo. Y era tanto lo que yo tenía que contar que no me alcanzaban los 15 minutos. Entonces yo me dedicaba a mandar cartas. Todos los días escribía cartas para mis papás, para mis amigos. O sea, era un ritual de la escritura, las cartas. Y me emocionaba mucho cuando estaba en Yellowstone, cuando recibía cartas de mi familia. O sea, yo decía, a pesar de que hablábamos por teléfono cada 8 días, pero entonces me escribían cartas y a mí me daba una emoción cuando recibía las cartas, que era una emoción que yo no había experimentado porque ya estábamos en el tiempo del internet. Y ya uno cuando está en la ciudad, uno ya no, pues uno no tiene esa necesidad, pero yo estaba absolutamente lejos y cuando me decían que había, que en el buzón había correo para mí, yo decía, ¿quién me escribió? Era, entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con eso, aunque pues no fue una decisión consciente, sino, no sé, una suerte de azar.
Y que se va tejiendo, ¿no? Eso es lo que va también generando la construcción del sentido desde la escritura, ¿no? Pueda que sean hechos y actos que a veces puedan ser muy azarosos, realmente se va construyendo, ¿no? Unas sensaciones y unas emociones que configuran un sentido vital, ¿no? Y sobre todo en lo que nos muestras en tu novela también, ¿no? Con los distintos contextos, dos contextos muy distintos, pero que se conectan precisamente a través de este género epistolar, pero además también a través de la escritura. Y ahí quisiera como ampliar un poquito la pregunta que quiero hacerte, no solamente para la escritura de Solferino, porque además ya nos cuentas cómo has integrado también bastantes elementos autobiográficos, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Conectándose con estos personajes que está construyendo esta novela, sino también como un tema, siendo no el fundamental, pero sí un tema que está constantemente en tu escritura, que es precisamente el hecho de escribir. ¿Qué es eso del hecho de escribir o de la escritura misma para ti, José?
Para mí, yo te lo diría, Natalia, tal vez con volviendo a Piglia, y es el tema de la narración. Uh-huh. Es la necesidad de contar, la necesidad de narrar. Mire, esa historia que yo les acabo de contar, yo con mi formación periodística perfectamente pude haber hecho un artículo y contar esa historia de manera periodística o escribir un libro periodístico. Pero para mí hay un interés en cómo se conecta la ficción y cómo crear estrategias, desarrollar estrategias narrativas que no necesariamente obedecen a un tema que los periodistas tenemos muy arraigado adentro, y es el de la verdad. A nosotros se nos exige, y nosotros lo tenemos clarísimo, o sea, cuando escribimos, lo que escribimos tiene que ser verdad y real, pero la literatura permite las licencias. En realidad no hay tanta diferencia entre la literatura y el periodismo. La diferencia es que la narrativa, la literatura, tiene unas licencias mucho más grandes que las del periodismo, pero el periodismo también debería ser literatura, o sea, debería ser una cosa absolutamente agradable, rica de leer, que te cuente, que te pinte, que muestre personajes.
Que te conecte, ¿no? Que te conecte profundamente. Muchas veces, ¿no? Se vuelve simplemente la información a veces, ¿no? Y se separa tanto de la riqueza de la escritura, ¿no? Y de la potencia de la escritura. Una última pregunta para cerrar, digamos, este espacio de Solferino un poco y pasar, digamos, a otras preguntas y dialoguemos de otras dimensiones tuyas como autora. Quisiera que nos centráramos un poquito en los temas fundamentales que trabajas tú en la novela, ¿no? Uno de ellos, como tú ya dejaste hablar claro, es la relación entre la memoria y el olvido, pero también está la amistad, ¿sí? ¿Qué significa esos temas o cómo podemos ampliarlos, ¿no? De ahora en la oralidad, ¿no? Y que enriquezca esta novela y también que invite a los que no la han podido leer, pues que lleguen a ella, Solferino.
Pues yo creo que es una cosa muy peculiar y tú, Natalia, lo mencionabas ahorita en la relación de las cartas. Hoy cuando tenemos todo un universo que nos conecta con todo el mundo, O sea, estamos en la capacidad de tener conexión con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. El que haya, se hayan encontrado, o sea, que una persona haya decidido contestar un anuncio en prensa y entablar una relación epistolar, o sea, eso ya es un hecho fuera de lo común. Que no, que, o sea, este personaje lo que hace es como enviar un SOS que le responden al otro lado del mundo. Pudo no haber contestado el personaje, pudo no haberse entablado esa comunicación. Entonces a mí me parece muy peculiar que en un mundo tan conectado en el que nos enamoramos por Tinder, por Facebook, por Twitter, por redes sociales, en las que estamos más conectados a una pantalla en realidad, y eso fue, digamos, que lo vivimos absolutamente el año pasado con la pandemia, que nos demostró que podíamos vivir, hacer, trabajar, estudiar y vivir a través de una pantalla, o sea, esto mismo que estamos haciendo en este momento. Entonces ahí hay un asunto que no es tan evidente en la novela, pero que está ahí, y es la incapacidad de los seres humanos para relacionarnos. ¿Y cómo puedo encontrar empatía con una persona completamente distinta que vive una realidad social, política, completamente diferente, de la que no sé casi nada, porque en realidad ambos personajes casi no saben nada el uno del otro, pero que encuentran unas afinidades que los convierten en amigos? Ese es un tema. El otro tema, que yo no lo había caído en cuenta, pero no había caído en cuenta de él, y alguien lo mencionó justo el día del lanzamiento de la novela, y me pareció muy atinado, es que ahí aparece una versión del campo, pero no es un campo edulcorado, no es el campo de la finca de recreo a la que nosotros estamos acostumbrados a ir el fin de semana o de puente, sino que es un campo en el que emergen una serie de violencias que son sutiles en la novela, pero que hacen parte de la historia de nuestro país, y es cómo penetra la guerrilla en el campo, cómo expulsa, pero cómo penetra también los paramilitares, cómo aparece el negocio del narcotráfico, cómo aparece el negocio de la coca, cómo se produce la expulsión de los campesinos hacia las ciudades, y cómo las ciudades son resultados, la configuración urbana de las ciudades, la configuración urbanística de las ciudades, es producto de unos campesinos que llegan a habitar y a colonizar un espacio completamente distinto, con una raigambre, con una nostalgia de campo que termina construyendo las ciudades que hoy tenemos.
Y dices algo súper importante precisamente con este último tema, ¿no? Y también como para hacer un panorama amplio también conectando con el género de lo epistolar, ¿no? Si bien, exacto, pareciera que se vivieran dos mundos distintos, ¿no? Del campo a la ciudad hay unos abismos, pero también están esas conexiones que tú muestras, ¿no? Esa creación de a partir del fenómeno del desplazamiento, como esas ciudades, ¿no? Que en un momento pueden ser tan hiperconectadas, ¿no? Pero también realmente con unos abismos en la conexión y no poder, ¿no? Tampoco establecer esa conexión de profunda, ¿no? Con otro ser humano. Es esas relaciones tan cortadas y también tan fragmentadas que suceden, ¿no? con ese diálogo entre campo y ciudad. Me parece muy bello que lo hayas traído, y también pues la noción, ¿no? Con las cartas, las redes sociales, que hiperconectados, pero pues súper desconectados.
Desconectados. También,
¿no? Completamente desconectados. Queríamos en este punto, Josefina, invitarte a leer otro fragmento, que si nos regalas otro fragmento que puedas compartir con la audiencia del Árbol Rojo de Solferino.
Listo, este es el capítulo 21, dice: un día, un mes, un año, nadie lo sabe. Le contestó el neurólogo el día que le leyó el diagnóstico, y después le explicó que de manera paulatina lo iría olvidando todo. primero olvidaría dónde había puesto las llaves o dónde había guardado el dinero, pero a medida que el trastorno avanzara vendría el deterioro cognitivo, confundiría las palabras, a las tijeras las podría llamar cucharas y a las cucharas licuadora. Olvidaría leer, escribir y labores tan elementales como abotonarse la camisa, cepillarse los dientes, peinarse, amarrarse los cordones, comer, caminar o hablar. Cruel, muy cruel esta enfermedad. ¿Qué se puede hacer? Preguntó. Nada. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, incurable y terminal. Se sabe que el origen tiene que ver con dos proteínas, la beta-amiloide y la tau. Haga de cuenta que el cerebro se llenara de basura hasta provocar la muerte de miles de neuronas y desconectar ciertas zonas. ¿Y cuál es el tratamiento? No tiene cura, le repitió el neurólogo mirándolo por encima de las gafas. Inicialmente vamos a ensayar con un parche que debe adherir todos los días a su espalda y con terapia ocupacional para evitar que el deterioro sea más veloz y en 6 meses nos volvemos a ver. Probablemente en 6 meses ya no me acuerde de usted, ¿cierto? Es probable, pero también es posible que la enfermedad no haya avanzado. Salió del consultorio con la hija y se sentaron en la sala de espera mientras los llamaban para reclamar las órdenes de los medicamentos y la terapia. ¿Qué estás pensando? Le preguntó ella. Que envejecí de un día para otro. Hace un mes podía correr, podía moverme solo y lo tenía todo bajo control. Ahora, con 82 años, estoy más indefenso que un niño.
Muchas gracias, Josefina, por ese otro fragmento, ¿no? que nos regalas de Solferino y que además, como lo decía Natalia hace un momento, pues también nos invita, ¿no?, a acercarnos a la obra. Y bueno, antes de continuar con las preguntas, queremos también saludar a quienes se han estado uniendo a esta conversación, a Claudia Carrero, muchas gracias por tus saludos para nosotras y para la invitada, Alberto Mercado, que también se une en esta tarde, la Fundación ArtNat, que nos acompaña, ¿no?, comúnmente en estos espacios, y a Gustavo Cabrera, Gustavo el Cuentacuentos, que también le agradece pues a Josefina, ¿no?, haber compartido la obra y el proceso, y pues al Árbol Rojo también por esta conversación. Pueden seguir escribiendo, pueden seguir enviando también si tienen preguntas, que nosotros las incluiremos. Y bueno, Josefina, como lo mencionábamos hace un momento, pues bueno, hay otras facetas, ¿no?, en las que te has desempeñado, pero quisiera retomar un momento lo que has mencionado acerca del periodismo, porque habías comentado, ¿no?, aquello que la literatura puede darle al periodismo, ¿no?, como lo que se espera del periodismo y lo que la literatura le puede aportar. Haría la pregunta a la inversa es, ¿y qué te ha aportado, digamos, el periodismo, ¿no?, en este proceso de acercarte pues a la literatura, ¿no?, a la escritura, como tú lo decías, de no ficción, que, digamos, que ha dejado para ti o que te ha estado aportando? ¿Cómo has ido tejiendo esas relaciones entre este oficio que habías venido desarrollando, que has venido desarrollando durante tanto tiempo, y pues este acercarte a la narrativa?
Lo que pasa es que en el proceso de creación de esta novela, por ejemplo, hay un proceso de investigación, digamos, largo, que fue muy largo, y es que no es solamente tener la historia, sino que había que investigar. En el caso del Alzheimer, para mí era un proceso de investigación, de entender la enfermedad, de comprender la enfermedad, de entenderla, de saber qué era lo que va pasando hacia el final de la enfermedad, para poder incluirlo en la novela. También era sumergirse en un mundo completamente desconocido para mí, era cómo funcionaba el correo, por ejemplo, en la década del 60, hubo casi que una consulta de archivos de prensa muy grande, porque era entender qué pasaba en el país, o sea, qué era lo que sucedía en ese momento, para darle contexto a la novela. Y eso es, sin duda, eso es una herencia del periodismo. Hay una historia, hay un detrás de cámaras de esta novela, o sea, que esto es un tema periodístico prácticamente. O sea, yo hice un proceso de búsqueda de la familia, de los quienes quedaban vivos, del otro personaje, y en eso me ayudó muchísimo un periodista de La Tercera, Carlos Matías Pérez. Yo en algún momento en un viaje a Perú conocí una periodista chilena y pasó un evento muy particular, y es que en ese viaje se perdió mi maleta, como en el segundo día o tercer día de viaje, y la chilena se convirtió en la persona que me prestaba ropa hasta que llegábamos a un lugar donde yo pudiera comprar ropa, y nos hicimos amigas. Entonces, cuando yo empecé a escribir este libro, yo le escribí, le dije: Soledad, estoy en un proyecto y necesito a alguien en Santiago que me ayude a rastrear una dirección. Y ella me puso en contacto con este periodista de La Tercera, que en realidad es un gran reportero, y este hombre, con las escasas pistas que yo le daba, pero yo ya había estado en Santiago en dos ocasiones sin ningún éxito, este hombre me ayudó a encontrar a los sobrevivientes, a la familia, de que eso no aparece en la novela, o sea, esto ya es el detrás de cámaras de la novela, y él me ayuda a rastrear a esas personas, a encontrarlos y a completar una parte de la historia que yo no tenía. Mi intención era recuperar las cartas de mi padre. Esa era toda mi intención, ni siquiera era la novela. Y fue tremendo, o sea, yo a veces lo cuento y me da mucha risa, porque yo recuerdo que estaba trabajando, porque trabajaba a veces hasta muy tarde, estaba en mi oficina y eran cerca de las 10 de la noche, y Matías me escribe por WhatsApp y me dice: Josefina, lo encontré. Y yo le dije: pero cuéntame más. Y me dijo: no, acabo de salir de un partido de fútbol y estoy muy cansado, mañana. Y yo: pero ¿cómo que mañana? O sea, ¿cómo me vas a dejar así toda la noche, Matías? Y me dijo: no, mañana, pongámonos una hora y yo te llamo y te cuento todo. Y efectivamente al día siguiente me contó todo lo que había del rastreo, me contó cosas que yo necesitaba saber y que yo insistía preguntándole, y eso fue un proceso muy bonito. Hicimos un acuerdo, yo le dije, él me dijo: yo te ayudo, pero tú me dejas publicar la historia en La Tercera. Yo le dije: claro, si quieres la escribes tú o la escribo yo. Y me dijo: no, yo la quiero escribir. Y yo le dije: listo, yo te doy toda la información que tú necesites. Y así fue. Entonces, Matías fue, sin saberlo, fue una persona clave. Ya la novela estaba muy avanzada, pero me permitió entender un montón de cosas, un montón de cosas del momento, de la circunstancia del otro personaje, que eran muy difíciles de crear porque yo tenía muy poca información. Entonces ahí hay un proceso de rastreo que lo hace un periodista todo el tiempo, hay un proceso de investigación, hay un proceso de entrevistas, o sea, fue mucha gente con la que tuve que buscar, conversar, y luego siéntese a organizar la información, piense en la estructura, y aparte usted está haciendo un asunto que es ficción, entonces es un poco más complejo, creo yo.
Dices algo muy interesante también, porque de ese origen, de esa anécdota, ¿no? De esa semilla de historia, pues sale también el producto periodístico, ¿no? Y también sale la novela. Y los dos coexisten. Sí, no es como sucede muchas veces en el ámbito del periodismo, ¿no? Que la chiva ya la quema otro periodista, en fin. O sea, no tiene esa noción de competencia, pareciera, ¿no? Sino que precisamente los dos tipos de escritura pues están indicando propósitos distintos que se corresponden, y que además pues es una muy bella correspondencia, ¿no? De investigación, pero también, ¿no? En el caso de la literatura, pues de narración, de estética, de la ficción, ¿no? Y de la comprensión en la profundidad de los personajes. En este punto quisiera entonces ampliar, irme para otro lado, y sobre todo con otras publicaciones, ya no con Solferino, sino con la antología en la que tú fuiste integrada en Escribir es Cosa de Mujeres, antología de escritoras de acá, que apenas está pues, recién lanzada, ¿no? Creo que se lanzó en septiembre. Pero, digamos, esa experiencia de ser parte de esta antología, y sobre todo lo que nos sugiere el título, ¿no? De Escribir es Cosa de Mujeres. Bueno, aquí nos surge, a nosotras nos surge una pregunta sobre el lugar de la mujer escritora en este país, en nuestros contextos. ¿Cómo ves tú ese lugar que tiene la escritora en este mundo literario, sobre todo en Colombia?
No, yo creo que tiene mucho lugar, creo que tiene mucho lugar, y hay mucha gente que lo ha hecho desde la poesía. Si uno piensa, incluso si uno piensa en lo periodístico, uno pues pensar en una Sofía Ospina de Navarro hace, no sé, a comienzos de siglo, yo creo que tiene mucha pertinencia, porque es que las historias no son de hombres o mujeres, las historias son simplemente historias, y cuando hay necesidad de narrarlas, cuando hay necesidad de contarlas, no importa quién las narre. O sea, ya no estamos hablando de una Isaac Dienesin que necesita inventarse un seudónimo para poder escribir, porque no lo puede hacer con su ser humano como mujer, no, o sea, ya es, este es un mundo en el que no está vedada la escritura, no está vedada, y pues prueba de ello es que hay figuras tan importantes y que han hecho un trabajo tan interesante como lo que ha hecho, por ejemplo, Pilar Quintana, después de que quedó en el Bogotá 39 y este año con su premio Alfaguara y con un tipo de historias que son un grito, a veces una bofetada a lo que no se puede decir, a lo que no hay que decir. Lo ha hecho también Marvel Moreno, o sea, si vamos a hablar de mujeres en la literatura, o sea, está Marvel Moreno, está Fanny, está Alba Lucía, hablando pues como de una generación anterior. Yo creo que es que la gran dificultad de una Marvel Moreno, por ejemplo, o de una Fanny, fue que nacieron en el tiempo del boom latinoamericano, y entonces la figura de García Márquez opaca un poco la calidad literaria. O sea, es que ver los cuentos de Marvel Moreno es, o sea, uno dice, pues esta señora era una maestra del cuento, era, cuando uno lee La pájara pinta de Alba Lucía, uno dice, qué capacidad narrativa la de esta señora. Y así, ahora cada vez hay más, pues de talentos jóvenes está Margarita García Roballo, o sea, hay mucha gente escribiendo. A mí eso me sorprende muchísimo. Yo no sé si es a raíz de la creación de los pregrados y los posgrados en escritura creativa. Pues yo siento que hay el hecho de que haya tanta gente escribiendo tanto y algunas cosas tan buenas, creo que es una señal de que algo está pasando, de que hay cosas para decir. Claro, pues que pues también tengo que ser crítica con el asunto. Se publican muchísimas novelas todos los días. O sea, hay un como una... Y además como está el boom de la autopublicación, de autopublicarse, eso se ha vuelto sencillamente, se ha vuelto fácil de hacer además, porque es que usted puede hacerlo digitalmente. Entonces, hay una manera de llegar y de contar historias que es más fácil que hace unos años, pensaría uno. No sé si estoy siendo... excesivamente crítica.
No, está bien. Es decir, siempre es importante mirar el lugar de enunciación, ¿no? Y de precisamente que traes a colación todas estas mujeres, ¿no? Y pues todas las dificultades que ellas tuvieron para ser reconocidas y también, ¿no? Sobre todo en sus propuestas estéticas. Y también, pues, traes a la mesa, pues, la noción de cómo se mueve el mundo editorial hoy en día, ¿no? Que, pues, eso también uno tiene que ser consciente, o los que estamos metidos en este ámbito, pues, hay que ser conscientes de cómo se mueve precisamente, ¿no? Las nociones, ¿no? También de un sistema consumista, de un sistema capitalista que implica, ¿no? La venta, el consumo, los premios, etcétera, y que pues, también se sacrifica de parte y parte, ¿no? Las propuestas estéticas que se están realizando.
Y bueno, Josefina, precisamente, digamos, acercándonos ya un poco al final de este programa, quisiéramos también preguntar, ya que mencionas el tema de, digamos, de la publicación, ¿no? De la autopublicación, de todo este proceso del que quizás pocas veces se habla, queremos también como aprovechar, como lo mencionaba Natalia, ¿no? Esas distintas facetas o esos distintos ámbitos en los que te mueves, dentro de ellos, pues ser tallerista, ¿no? También profesora de literatura, pues y con esta novela, Solferino, pues recientemente publicada, ¿qué podrías decirle también a quienes están interesados en escribir, ¿no? En quienes están interesados en este proceso y sobre todo, pues específicamente sobre este proceso de publicación?
Que no es fácil, que es complejo, no es sencillo. O sea, para escribir se necesita muchas horas de lectura, muchas horas de lectura y muchas horas de escritura. Y a veces hay que darle la espalda un poco al mundo, porque es que la literatura no se hace ni en los bares, ni en las cafeterías, ni en las salas de cine. O sea, la escritura es un proceso íntimo y muy solitario. O sea, es un asunto que se hace yo con yo, en el que es tal vez la cosa en la que uno más autonomía tiene, porque es que uno le da vida a unos personajes, toma decisiones sobre esos personajes. Es un proceso muy autónomo, pero es muy solitario y exige renuncias y esas renuncias, o sea, la literatura no se hace hablando, contando la historia que yo tengo en la cabeza y que quisiera contar, que mucha gente se queda en eso. Eso hay que ponerlo en palabras, hay que sentarse frente al computador o frente al papel y arrancar, no en planear, porque a veces yo lo que veo es que se queda, hay gente que tiene muy buena intención, pero no se sienta a ejecutar, y esto requiere tiempo, requiere noches, fines de semana, y uno tiene que vivir también, o sea, uno tiene un trabajo y tiene que vivir, y entonces ahí se sacrifican unas cosas por otras, porque pues muy pocas personas pueden decir renuncio y me dedico a la escritura, ¿cierto? Y también porque el mundo editorial es un mundo complejo, o sea, no es que lo primero que yo escriba lo mando a una editorial y la editorial me dice, venga, yo le publico, felicitaciones, está muy bien. Hay montones de gente afuera intentando publicar y a veces gente más talentosa que uno. Entonces uno siempre tiene que entender que pues hay como que valorarse en la justa medida, en que listo, uno puede tener talento, pero hay afuera hay miles de personas también con más o con igual talento que el que usted tiene. Entonces siéntese a trabajar, porque la escritura es un asunto de trabajo, no es un asunto de inspiración. Y como no es un asunto de inspiración, el proceso de creación llega con miles de lectores. Detrás de 100 páginas hay no sé cuántas, mil de lectura, de entender, de empezar a desarrollar un estilo propio. Además, porque es muy duro, porque uno siente cuando escribe algo y dice, y entonces, ¿qué más voy a escribir? Y ahí está el proceso creativo, o sea, tengo que encontrar un estilo propio, pero tengo que tener, pues, ¿cómo voy a hacer obra? Sí, es muy complejo, es complejo, pero yo diría que es un asunto de pasión.
Del que se sienta a escribir, ¿no? El escritor es el que escribe, ¿no? Y ya luego vendrán las cuestiones de publicación y de, bueno, todas esas cosas que hay que estar, ¿no? Que hay que estar consciente de cómo se va moviendo el mundo. Josefina, se nos va acabando el tiempo de este programa, pero no quisiéramos irnos sin antes preguntarte en qué estás trabajando ahora, ¿sí? De literatura, ¿qué proyecto futuro tienes? ¿En qué estás trabajando ahora para salir, ¿no? Para sacar pronto y estar siguiendo la pista.
Por ahora estoy trabajando en unos cuentos, en unos temas breves, más cortos. Tengo un proyecto de novela, pero me falta, pero no, todavía no tengo una estructura, y estoy trabajando en unos cuentos en los que he ido avanzando de manera muy lenta, sin afán, en eso estoy.
Bueno, qué bueno, Josefina, haberte tenido en el programa hoy en El Árbol Rojo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
No, gracias a ustedes, lo disfruté mucho. Perdón si hablé demasiado.
No, nos encantaría seguir y tenerte y seguir conversando, porque este es precisamente el espacio. Bueno, yo me despido para todos los que nos acompañaron hoy en El Árbol Rojo.
Muchas gracias, Josefina, por supuesto, nuevamente, a quienes nos estuvieron acompañando en con sus comentarios, con sus saludos también en este, pues, nuestro ya penúltimo programa de esta séptima temporada. Por supuesto, los esperamos, las esperamos el próximo martes para el cierre de la séptima temporada de El Árbol Rojo a las 4 de la tarde. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en arroba literatura árbol rojo con doble A en Instagram y nuestro Facebook El Árbol Rojo, y a seguir a nuestra invitada hoy, Josefina Aguilar, en su cuenta de Instagram, Josefina Aguilar, ella está también en pantalla, con una sola A, y en Twitter Josefina Aguilar, pero con PH. También pueden escuchar todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores en uniminutoradio.com.co y, por supuesto, también disfrutar de la retransmisión de este espacio y de otros programas, pues, en esta misma página. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.